ora tras ora, él va con...
Saludos hermanos y amigos, hoy es martes 3 de diciembre, lección número 10, adoración al Señor, para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Amoroso y bendito Padre, la alabanza y la acción de gracias es importante en el seno de tu iglesia. Así que siempre te alabemos en tu casa y hasta fuera de ella, porque hay gozo perpetuo ante tu presencia. En Jesús. Amén. Para hoy, martes, dos formidables coros de acción de gracias. Leeremos el libro de Nehemías, comenzando en el capítulo 12, el versículo 31, hasta el versículo 42. Leemos a continuación.
Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías, y la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras y Mesulam, Judá y Benjamín, y Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías y Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos músicos de David, varón de Dios, y Esdras escriba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amat, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los dos coros en la casa de Dios, y yo y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Maaseías, y Semeías, y Eleazar, y Uzi, y Juanán, y Malquías, y Elam, y Eser. Y los cantores cantaban alto, e Israía era el prefecto. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas, e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también las mujeres y muchachos, y el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos.
Perfecto. ¿Qué hemos visto aquí? Que dos grandes coros se reunieron para alabar al Señor y dar gracias por todas sus bondades. Ayer dijimos que ambos coros fueron ubicados en el muro, marchando en direcciones opuestas, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y Esdras estaba dirigiendo el grupo que se dirigía a la derecha, según Nehemías 12:36, como leímos, y Nehemías el otro grupo a la izquierda, según el versículo 38. Además, otros líderes de Judea se dividieron entre las dos procesiones y los sacerdotes formaban parte de la celebración y los cantantes iban acompañando de instrumentos musicales, entre ellos platillos, arpa, lira y trompetas. Y el pueblo de Dios adoraba al Señor y cantaba sobre su fidelidad, su bondad y su amor, porque se estaba celebrando la bondad de Dios que había tenido con ellos. Y leímos que ese día ofrecieron múltiples sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado. Estoy leyendo Números 12:43, con grande contentamiento, y también se alegraron las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén se oía desde lejos. La mayor parte de esta ceremonia incluía música, incluía adoración, porque en primer lugar los levitas y los cantores se reunieron en Jerusalén y muchos de ellos vivían lejos de Jerusalén, que era la capital, y solo iban a la ciudad cuando les tocaba servir. Ahora, los sacerdotes y los levitas y los cantores dirigieron la celebración de la provisión de Dios en su favor mediante acciones de gracias, reconociendo verbalmente lo que Dios había hecho y entonando alabanzas a Él. Las arpas, los címbalos y otros instrumentos de cuerda acompañaron a los dos grandes coros mientras cantaban y caminaban por separado por Jerusalén. Finalmente se volvieron a unir en el templo cantando en voz alta. Si leemos esto del texto original, la frase dice que los cantores fueron escuchados. No podían contener ni reprimir su gozo, como lo demostraron sus potentes alabanzas. Cantaron fuerte porque estaban alborozados con la rápida conclusión del muro en 52 días y por la forma en que Dios los había acompañado. Ustedes saben que cuando se colocaron los cimientos del templo, después de su regreso del exilio de Babilonia en el 537 a.C., el pueblo, los sacerdotes, así como los levitas, alabaron al Señor. Usted puede encontrar eso en Esdras, el capítulo 3. Lo mismo pasó ahora en la época de Nehemías, después de terminar el muro de Jerusalén. Dice Nehemías 12 que todos alabaron al Señor y los dos coros designados expresaron su agradecimiento al Señor por la obra realizada. El pueblo se regocijó grandemente y el versículo 43 nos dice que Dios los hizo regocijar con grande gozo, el mismo verbo samaj, que significa regocijar o gozar. Esa palabra samaj aparece 5 veces solamente en el versículo 43 de Nehemías 12. Una vez en el 44, ya que el pueblo también se regocijó por los sacerdotes y los levitas que servían en el templo. Antes aparece ese verbo en el versículo 27, que introduce todo el relato, afirmando que el pueblo llamó a los levitas para celebrar la dedicación con samaj, es decir, con alegría, con regocijo, con gozo. Por lo tanto, esa palabra samaj, traducida como regocijar o alegrarse, aparece exactamente 7 veces en el capítulo 12, lo que debería ser trascendente para el lector, porque el 7 en la Biblia es un número de plenitud, de consumación, de perfección. Por lo tanto, ese verbo regocijar que el pueblo experimenta es pleno, porque Dios los ha hecho alegrarse. Porque su acto de regocijo demuestra lo que es el verdadero gozo en la vida, porque se regocijan por lo que Dios ha hecho. Y la lección para nosotros hoy es celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sin pasar por alto sus actos benevolentes, ni darlos por sentado. Ah, no, Dios es bueno, Él tiene que bendecirme. No, no, Señor. Deberíamos celebrar su providencia, porque el reconocimiento de la bendición y el liderazgo de Dios conduce a la gratitud y a la estabilidad emocional, ya que el agradecimiento nos hace felices y nos hace victoriosos. ¿Recuerdan ustedes los 10 leprosos que Jesús sanó? Los 10 fueron al templo a llevar su ofrenda, a presentarse ante el sacerdote, pero de los 10 solamente uno se devolvió, y el que se devolvió no era judío, era samaritano. Y Jesús preguntó, ¿y los 9 dónde están? ¿Por qué? Porque ellos como judíos se dieron satisfechos porque tenían el derecho de ser sanados. No, Señor, no tenemos ningún derecho ante Dios, somos pecadores. Lo que Dios hace es simplemente por amor, no porque tenemos el derecho. Simplemente por amor. Y hay que estar agradecidos de Él, porque no merecemos nada. Y lo que recibimos es a través del sacrificio que Cristo hizo en el Calvario. No cantemos en la iglesia como personas que van a un funeral. Por eso es que dice, corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos. Redimida juventud, siempre alegre vamos todos, ¿verdad? Y dice que hermosísimo es el camino, llenos de felicidad, que nos lleva a la felicidad, a la eternidad. Por eso el gozo es un aspecto determinante de la adoración, pero también lo es la reverencia a Dios, que puede definirse como una experiencia de sobrecogimiento mediante un encuentro personal con Dios. Así que el equilibrio entre el gozo y la reverencia es muy importante, y sin embargo, lamentablemente a menudo es ignorado. Si un culto de adoración muestra respeto por Dios, pero no gozo, entonces se vuelve seco y rígido. Por otro lado, cuando solo se incorpora el gozo y no se tiene en cuenta la reverencia y el lugar, los cultos de adoración tenderán a estar llenos de emotividad en lugar de la verdad. ¿Qué es lo que pasa con el culto celebration en los Estados Unidos? Hay que tener mucho cuidado. Así que nuestros cultos de adoración deben incluir ambas facetas: respeto por Dios y gozo por lo que Dios ha hecho. Porque la reverencia y la alegría trabajan juntamente para crear una atmósfera de adoración correcta. Y los judíos en los días de Nehemías y Esdras entendieron la necesidad de ese equilibrio cuando se regocijaron en voz alta y a todo pulmón y a todo corazón y al mismo tiempo que alababan a Dios por lo que había hecho Dios con ellos. Una nación en el suelo a una nación establecida, porque Dios usó hombres que se interesaron en cumplir el regreso con la profecía después de los 70 años de cautiverio. Y estos hombres fueron Zorobabel, Esdras y Nehemías. Así que su adoración se basaba en la verdad, se basaba en los hechos de Dios, no en la emotividad. Y algunos que van saltando de un culto de adoración a otro con el fin de experimentar un elevado nivel emocional, se equivocan en su alabanza a Dios, porque nuestra adoración siempre debe estar cimentada en Jesús y no en nuestros sentimientos. Como yo he visto en iglesias, no nuestras, pero sí iglesias cristianas, hombres revolcados en el suelo, mujeres saltando y bailando y una actitud de revolcamiento en el suelo, eso no es adoración. Me perdonan, eso no es adoración. Los ángeles no hacen eso en el cielo ante la presencia de Dios. No, señor, hay armonía, hay educación y hay alegría en la adoración. Nuestra adoración debe estar cimentada en Jesús, no en los sentimientos, porque Jesús, fíjese que aparecen varias citas en la Biblia que Jesús cantaba y Jesús decía: Padre, te alabo. Usted en Juan habla del gozo, mucho del gozo de Jesús. ¿Y creen ustedes que Jesús sanaba a un enfermo o a un paralítico o resucitaba a un muerto con la cara rígida? No. Él producía alegría. Él siempre estaba alegre, porque la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo, de los 9 frutos de Gálatas 5, 22 y 23, es el gozo. Y Cristo estaba gozoso. Y Pablo dice, está siempre gozoso. Y Pablo hablaba, inspirado por el mismo Espíritu, que Jesús también le hacía hacer los milagros, su taumaturgia en su paso por la tierra. Así que los israelitas decididamente tuvieron un sentimiento de gozo y felicidad cuando alababan a Dios. Y estos sentimientos de alegría eran de origen divino y se basaban en la verdad de quién es Dios y lo que Él había hecho en nosotros o a favor de nosotros. Así que al buscar a Dios en la vida, al adorar a Dios, nos mantenemos basados en su gracia, pero también en su gratitud. Hermanos, la pluma inspirada nos dice: en el libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 352, lo siguiente. Y cita a Éxodo 15:1, cuando dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ella dice: este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que confían en Él. Tal fue el espíritu que saturaba el canto de liberación de Israel, y es el espíritu que debe morar en el corazón de los que aman y temen a Dios. Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance debieran ser objeto de constante gratitud. Y termina diciendo: todos los habitantes del cielo se unen para alabar a Dios. Aprendamos el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. Digamos con el salmista: alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Salmo 146:2. He leído del libro La maravillosa gracia de Dios, página 352, Espíritu de la profecía. Debemos de vivir alabando a Dios, y mientras más alabemos a Dios, más distante se pondrá el problema cardíaco. Mientras más alabemos a Dios, el sistema inmunológico va a subir, nos va a cuidar de muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque el corazón alegre llena los huesos y rechaza la alegría, rechaza la enfermedad de la melancolía, de la tristeza, porque Dios quiere que cantemos, y al cantarle, eso va a prolongar nuestra salud y nos va a poner especialmente la salud emocional. Nos va a ayudar muchísimo con ser personas equilibradas cuando alabemos a Dios. Ella dice en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 170, lo siguiente: educad el alma en la alegría. ¿Cómo dice? Educad el alma en la alegría. Hay que estar siempre alegres. La gratitud, educad el alma en la alegría, la gratitud y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ha amado. Porque la alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. ¿Qué es la alegría cristiana? La belleza misma de la santidad. Dios quiere que estemos alegres. Y mientras el pesar y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden causar muchísimo daño. En tanto que la alegría y la esperanza, al mismo tiempo que iluminan el sendero a los demás, son vida a los que las hallan y medicina a toda carne. He leído Hijos e Hijas de Dios, página 170, Espíritu de la profecía. Para nada nos ayuda estar tristes o estar estresados o ansiosos. Dice que no remedian ningún mal, solo produce muchísimo daño. Así que estemos alegres, llenos de esperanza, porque servimos a un Dios que ama al ser humano. Ella dice en el libro El conflicto y valor, en la página 218, esta cita importante: ¿por qué no despertamos la voz del himno espiritual en los días de nuestro peregrinaje, es decir, en nuestra permanencia en la tierra? Dice ella: necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos meditar y orar. Entonces, cuando cumplamos esas tres cosas: estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y orar por la palabra de Dios, entonces tendremos visión espiritual para discernir los atrios interiores del templo celestial. Es decir, vamos a entrar por la fe al templo celestial. Percibiremos los acordes de acción de gracia, entonados por el coro celestial alrededor del trono. Es decir, vamos a aprender a oír la música que se entona en el cielo. Sigue diciendo, cuando Sion se levante y resplandezca, su luz será más penetrante y se escucharán himnos de alabanza y gratitud en la asamblea de los santos, es decir, en las reuniones de la iglesia. Y las pequeñas desilusiones y dificultades se perderán de vista. Estás triste, canta. Estás alegre, canta. Dice Santiago 5, el hermano de Jesús, que si estás triste, habla con Dios. Si estás alegre, canta al Señor. Tenemos que cumplir con ese compromiso de ser las personas más felices de esta tierra, porque vamos rumbo a la Canaán celestial. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Eso está en Santiago 5:13. Continúa diciendo, el Señor es nuestro ayudador. Nadie confió jamás en Dios. Nunca chasquea a quienes ponen su confianza en Él. Si tan solo hiciéramos la obra que el Señor quisiera que hiciésemos, siguiendo sus pisadas, nuestros corazones se convertirían en arpas sagradas y cada uno de sus acordes emitiría alabanza y acción de gracias a aquel que fue enviado por Dios a quitar el pecado del mundo. He leído Conflicto y Valor, página 218. ¿Oyeron? ¿Oyeron lo que acabo de leer? Dios quiere convertirnos en arpas sagradas, donde los acordes emitidos sean de alabanza y de gratitud a aquel que nos perdonó. Mis hermanos, esa es la vida en el cielo, una vida de gozo por la plena confianza y reconocimiento y gratitud por lo que Dios ha hecho. Yo no merezco la vida. En Él, dice la Biblia, en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es la resurrección y la vida. El que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa promesa es para nosotros los mortales. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser un pueblo de respeto a Dios, que alabe a Dios día y noche, porque grandes son sus obras. Que el Señor nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Grato es saber de Pedro que al Señor Jesús siguió. Grato es saber de Pablo el predicador. Saber de Lázaro que una vez resucitó. Grato es saber de Marcos, seguidor del Señor. Más superior a estos milagros es aquel que mi Jesús ha hecho en este fiel corazón. Grato es saber del triste a quien Cristo consoló. Grato es saber del hombre que Jesús salvó. Grato es saber del ciego que la vista recobró. Grato es saber del pobre que al Señor clamó. Superior a estos milagros es aquel que mi Jesús dio la salvación en mi corazón.